Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Marta Casas.
8:30 de la tarde, 7:30 en Canarias, y en los próximos minutos, Casas, vamos a saber si la selección femenina viaja o no a Turquía.
Sí, estamos pendientes de esa decisión en un día que, bueno, como tú bien sabes, la incertidumbre hay y muchísima inestabilidad por todo lo que rodea al mundo, con misiles cruzando el cielo, y sigue afectando también al fútbol y al mundo del deporte, como no puede ser menos, como a nuestra selección femenina, el equipo de Sonia Bermúdez, que el sábado está previsto que juegue un partido contra Ucrania en Turquía, en cuyo suelo ayer fue derribado un misil iraní, una situación que ha llevado a la selección primero a retrasar su viaje y después a plantearse incluso no viajar. Esta tarde se está produciendo una reunión de urgencia que todavía no ha terminado y en la que se está tomando la decisión de viajar y jugar el partido o no viajar y asumir las consecuencias que pasarían, por ejemplo, porque la UEFA daría por perdido el encuentro a la selección española. Además, ya conocemos oficialmente a los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona. Las elecciones del próximo 15 de marzo, Joan Laporta y Víctor Font, han superado el corte, no así Marc Siria, después de que le invalidaran una alto porcentaje de papeletas. Jan Laporta, que ha hablado hace unos minutitos y ha sacado la artillería.
Estos intentos o esta inexperiencia a la hora de desestabilizar la plantilla, hablando de Olmo el día que nos jugamos la ida de la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, hablar de Joan García, hablar de Cancelo, no aporta nada y solo desestabiliza y denota una falta de conocimiento y una falta de experiencia de lo que es el Barça importante. Todo lo que hemos construido entre todos no podemos ponerlo en riesgo y dejarlo en manos de una persona que con su propuesta basa todo en hablar de lo que hacemos, especialmente de lo que hago yo.
Y hay todo esto a las puertas de una nueva jornada de Liga que se va a abrir mañana con el Celta-Real Madrid, con la visita de los blancos a Balaídos. 4 puntos separan al FC Barcelona del equipo de Arbeloa, que eso sí, llama al optimismo.
Déjanos ir a un partido muy complicado como es el de mañana y déjanos tener la ilusión de pensar que vamos a sacar esos 3 puntos, que estamos a 4 puntos, no a 18. Esto es el Real Madrid. Mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos.
Por lo demás, día de fiesta en Donosti, día de resignación en Bilbao, después de la semifinal Copera, que nos ha dejado configurada la final en La Cartuja el próximo 18 de abril entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, con los aficionados de unos y otros intentando ingeniárselas ya para encontrar el modo de viajar a Sevilla sin tener que hipotecarse. Y a todo esto tenemos deporte en directo. La jornada número 30 de la Euroliga, 2 partidos acaban de comenzar en Italia. Está jugando el Barça frente al Armani Milán. ¿Cómo le va, Xavi Seisó? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Marta. Pues llevamos 1 minuto y medio de partido, de momento empate a 2 entre el Armani Milán y el Barcelona. Recordemos, el Barcelona busca consolidar zona de playoff, Armani Milán busca sin duda entrar en la zona de play-in. Empate a 2.
Gracias, Xavi. Y en la Fonteta juegan los de Pedro Martínez, el Valencia Basket, que recibe al Zalgiris. ¿Cómo ha empezado eso, Javi Turreol? Tú dirás.
¿Qué tal, Marta? Pues se ha empezado bien para Valencia Basket, gana 5-2 a falta de 8-14 para llegar al final del primer cuarto. La Fonteta llena y cerca de 1 millar de aficionados lituanos que dan un color verde a este naranja de la Lucha Arena.
A las 9 menos cuarto jugará el Real Madrid en el Palacio de los Deportes contra la Virtus Bolonia. Y por cierto, fin de semana también de motor con el comienzo del Mundial de Fórmula 1. Alarmas encendidas en Aston Martin y en Fernando Alonso.
Si estuviésemos luchando por la victoria, las vibraciones puedo hacer 3 horas en el coche que no me pasaría nada. Pero bueno, no estamos en esa situación, por desgracia. Y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías. Sé que han probado 3 o 4 soluciones en Japón en el banco de pruebas y tengo curiosidad de ver cómo van el coche.
Así viene este jueves. Lo primero, como siempre, siguiendo las buenas costumbres de gallego, vuestros mensajes de WhatsApp.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
La Federación Española ha solicitado a la UEFA el aplazamiento del Ucrania-España femenino que se tiene que jugar este sábado en Turquía, dada la situación de conflicto en la zona. La UEFA debe decidir si acepta o no. La seguridad, por supuesto, ante todo. Y digo yo, ¿no hay ni un solo país cercano a Ucrania con un estadio en condiciones para poder disputar este partido? Y si no es el sábado, pues el domingo, que es el Día de la Mujer, todavía mejor. Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Moldavia, ¿de aquí al sábado o al domingo no se puede encontrar un sitio para hacer el partido? Ah, pero para la finalísima de España-Argentina masculina sí hay soluciones, ¿no? Ah, para la femenina no. Vaya, vaya.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Con la UEFA ratificando a Turquía como escenario, lo cierto es que ni siquiera parece que se haya buscado una alternativa. Empezamos. Horas convulsas para la federación, para las selecciones femeninas. El sábado está previsto el segundo partido de clasificación para el Mundial ante Ucrania, en Turquía. En la primera instancia se retrasó el vuelo ante la inestabilidad por el conflicto de Oriente Medio. Se han llegado a plantear no viajar con riesgo de sanción ante la decisión de la UEFA de no aplazar el encuentro. Y esta misma tarde se está produciendo una reunión de urgencia entre el presidente Rafael Louzán y el secretario general Álvaro de Miguel con la plantilla, con todas las jugadoras y también con el cuerpo técnico. No sé si se habrá tomado ya la decisión siquiera. Sonia Luz, tú nos lo cuentas.
Pues buenas tardes, Marta. Hay decisión. Acaba de terminar la reunión entre el presidente de la Federación, Rafael Louzán, el secretario general Álvaro de Miguel y todas las futbolistas de la selección, cuerpo técnico y trabajadoras de la Federación. Y la decisión es que la selección viaja a Turquía mañana para jugar contra Ucrania el segundo partido de clasificación hacia el Mundial Brasil 2027. Se ha decidido viajar. Previamente se han analizado todos los pasos, todas las consultas que ha realizado la Federación, tanto a la UEFA, recordemos que habían solicitado el aplazamiento, como al Consejo Superior de Deportes, a la Embajada de España en Turquía y a la Federación Turca y a la ucraniana, que está jugando en Turquía por la guerra que hay en su propio país. Y ha tomado esta decisión al considerar que se dan las circunstancias para poder disputar este Ucrania-España. Así que esta es la noticia, Marta, de última hora. La selección viaja a Turquía mañana para jugar contra Ucrania.
Pues es la noticia que llevamos esperando toda la tarde. Nos la está contando Sonia Luz. La selección femenina viajará mañana a Turquía para jugar el sábado ese partido de clasificación ante Ucrania, de clasificación para el Mundial. La selección que tiene que jugar, como estamos contando, en Turquía el sábado, y el Rayo Vallecano también en Turquía, en Samsung, el próximo jueves en la Conference League. Hay infinidad de preguntas y hay muchísimas dudas en el aire, pero los de Vallecas lo cierto es que no quieren adelantarse. Dicen Íñigo Pérez y Jorge de Frutos que aún es pronto para decidir.
A la hora de negarnos, creo que no nos corresponde y esperaremos a que las instituciones y los organismos que velan por la seguridad, en este caso del Rayo Vallecano, a sus sports y sus aficionados, lo hagan lo mejor posible y seguramente tomarán la decisión correcta.
Bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Al final, bueno, es una situación difícil para todos y seguro que se resuelve de la mejor manera.
Y claro, si miramos más adelante todavía, ¿qué va a pasar con la finalísima? El duelo entre España y Argentina, que está previsto para el próximo 27 de marzo, se ha convertido también en un quebradero de cabeza. Estaba prevista en Qatar. Un cambio de sede o incluso un cambio de fechas no se descarta, aunque no hay decisión oficial y Qatar quiere hacer valer su condición de anfitriona, ¿no? ¿Qué se dice en la federación y en los despachos, Antomeana?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola.
Ninguna noticia a esta hora del jueves con respecto a la sede definitiva de la finalísima. Por la mañana comunicaba UEFA que no tomarán una decisión de un posible cambio de sede hasta finales de la próxima semana, pero tanto la AFA como la Federación consideran que el partido no se puede jugar en Doha, por mucho que Qatar haya puesto mucho dinero en este encuentro. Quieren priorizar la seguridad de las delegaciones por encima del rendimiento económico y se buscan alternativas en suelo europeo. España, lo decíamos ayer, está dispuesta a organizar la finalísima, pero Argentina prefiere jugar en un campo neutral. En las últimas horas, técnicos españoles, jugadores de nuestro país que están en Qatar, piden a la federación ayuda para salir de allí y por ese motivo no contempla la federación llevar a la delegación nacional a Qatar dentro de 20 días. La próxima semana, como digo, la UEFA anunciará el cambio de sede y ponen en valor el esfuerzo que ha hecho Qatar para montar el torneo.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa decisión hasta finales de la próxima semana, como nos está contando Antomeana. La inestabilidad en el mundo, que como no puede ser de otra manera, no deja ajeno al deporte. Antesala del comienzo de una nueva jornada de Liga, el líder es el Barça, 64 puntos, segundo el Real Madrid con 60, los blancos que mañana van a abrir precisamente la jornada visitando al Celta en Balaídos, después de perder en las dos últimas jornadas contra el Getafe y contra Osasuna, y además lo van a hacer con ausencias señaladas sobre todo en defensa. Javier Raez, hola.
Hola, ¿qué tal, Marta? Sí, la verdad es que el equipo llega en cuadro, aunque sale un once bastante aceptable, ¿no? Con futbolistas como Asensio y Rüdiger como pareja de centrales. Asensio, que ha superado ese esguince cervical. Rüdiger, que va a jugar de prestado, mereció ser expulsado por esa entrada a Rico, pero el colegiado le dejó en el terreno de juego de forma, pues, claramente injusta. Y arriba, pues, Vinicius con Güler, vamos a ver si Gonzalo o Brahim. pero en el centro del campo pues sí, tiene ya a Tchouaméni, tiene a Valverde, puede jugar perfectamente Thiago Pitarch. Veremos por lo que se define Arbeloa, que vamos a escuchar enseguida. Antes te cuento las bajas, la de Mbappé y Bellingham, uno en Francia, otro en Inglaterra, tratándose de sus dolencias, la de Militao, la de Rodrigo, esa es más grave. Vamos a ver cuando pasa por el quirófano de esa rotura del cruzado, la de Ceballos. Camavinga ya está con el grupo y podría estar en el banquillo, porque está poco fino en lo deportivo el futbolista francés. Y luego Mastantuono, que se autoexpulsó frente al Getafe. Dinausen y Carreras, que midieron mal y tampoco pueden jugar mañana. Así que escuchamos a Arbeloa, que bueno, sonreía, pero por dentro iba la procesión. Escuchamos.
Que aquí lo importante no es explicar el fracaso, aquí lo importante es ganar. No sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Yo soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, como soy muy consciente de que hay una gran plantilla. Yo, por mi parte, con la misma confianza de que tenemos jugadores suficientes para tener una mentalidad más ambiciosa, más acorde a lo que...
Un Real Madrid cargado de bajas, y enfrente va a estar un Celta que ha ido escalando posiciones en la tabla, que está instalado en puestos europeos, con Giraldez llamando a la calma y con el club, puede ser, buscando una camiseta de Madonna, Paula Montes.
Incluso Claudio Giraldez, Marta, está dispuesta a incluirla en la lista de convocados. Y mañana, antes del inicio del partido, habrá un guiño para el artista que actuó con esa icónica y ahora buscada camiseta del Celta en el concierto del año 90 en el estadio de Balaídos. En lo estrictamente deportivo, se llenará precisamente ese estadio para recibir al Real Madrid. No es novedad, porque siempre hay buenas entradas en Balaídos. Quizá la mejor de la temporada se espera. Claudio tiene la baja de Pablo Durán, pero recupera a Borja Iglesias, a Karel Starfelt y a Marcos Alonso. Y aunque ya ganaron en la primera vuelta en el Bernabéu, el técnico de Oporriño no quiere confianzas. El Real Madrid es el favorito y el Celta tiene que hacer un partido perfecto si quiere volver a hacerles daño.
Gracias, Pauliña. Y el sábado va a llegar el turno del Barcelona, que sigue restando días para las elecciones a la presidencia del próximo 15 de marzo, oficialmente ya con tan solo dos candidatos. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí, va a ser un cara a cara. Laporta, Víctor Font, a Marc Ciria le han invalidado 598 firmas y finalmente no pasa el corte. Va a impugnar, pero no afecta al proceso electoral, lo hará después. Font ha celebrado esta mañana que las elecciones sean un plebiscito entre el Barça del pasado, el de Laporta, y el Barça del futuro, el suyo. Y Laporta le acaba de responder, dice que ya están en el futuro y que no sabe en qué mundo vive Víctor Font.
Tenemos la plantilla más valorada del mundo. Esto es presente y futuro. Además, una plantilla que da la circunstancia de que un director deportivo excelente como es Deco, y con Flick en el banquillo, han situado como una plantilla renovada. Tenemos prácticamente todos los jugadores renovados hasta el 2000, más allá del 2030.
Mañana último entreno del equipo en el aspecto deportivo, antes del partido de San Mamés, sin Balde, sin Koundé, sin De Jong, con Lewandowski con máscara, que va a volver al equipo, y con Pedri con opciones de descansar después del tute del último encuentro ante el Atlético.
La principal novedad que puede ser ese retorno del delantero polaco, de Robert Lewandowski, un Barcelona que se ha quedado con ganas de una final de la Copa del Rey, que ya conoce a los que van a ser sus dos protagonistas, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. La Real Sociedad, que hoy está viviendo un día grande, un día de fiesta en Donosti, de nuevo en una final. Unai Cantero, muy buenas.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, ¿no?, el día de después de pasar a la final de la Copa del Rey, encima dejando atrás al vecino, pues es mucho más reconfortante, ¿no? Los jugadores han tenido hoy libre y la afición tuvo ayer una noche larga celebrando por San Sebastián. No ha tardado mucho el club en anunciar el criterio para la solicitud de entradas para la Cartuja. El 85% de las entradas que va a disponer el club son para socios. Ahora bien, hay un gran beneficio para aquellas y aquellos que se abonaron a la Real antes del 1 de enero de 2002. El resto van a tener que hacer el sorteo, inscribirse en el formulario de la web y ver si tienen suerte para viajar a la Cartuja. Empieza el plazo el lunes 9 de marzo, acaba el 13 para inscribirse, por lo que el criterio se basa en la antigüedad. Aquellos que lleven más de 25 años de socio tendrán asegurada su entrada para la Cartuja.
Gracias, Unai. Y la alegría en Donosti, que contrasta claro con la tristeza de los seguidores del Athletic Club, con su enfado. No fue la mejor imagen de los leones, que hoy, empezando por su entrenador, también los jugadores, están recibiendo muchas críticas en Bilbao. Diego González, cuéntanos, Arratsaldeon.
Sí, Arratsaldeon, porque hay mucha decepción, Marta. Sensación de oportunidad perdida, de no haber podido darle la vuelta a la eliminatoria ante un rival de situación similar en juego, en resultados, en clasificación liguera. Valverde, que cuando los resultados no acompañan, los focos le apuntan, como dices. Mira, utiliza otro término para definir cómo está el vestuario, pero pone a su servicio la experiencia de tantos años en el banquillo.
Siempre tienes un punto de frustración. No es la primera semifinal que pierdo. Tengo experiencia en ganar cosas y experiencia en perder. Y a lo largo de mi vida he perdido muchas, muchas más cosas de las que he ganado. Pues lo que hago, intentar siempre, tienes que aceptar lo que viene. O sea, cuando entras por el túnel este, ya sabes que hay uno de los dos que va a perder.
Efectivamente, solo uno puede llegar, pero el lamento es mayor porque muchos piensan que para una de las pocas veces que no llega el Barça a la final...
Ya, dadas las experiencias en el Athletic Club de Bilbao, pues bueno, pues puede quedar esa sensación. Pero lo que decía Ernesto Valverde, pues es toda la verdad. Al final, la final la juegan solo dos y la competición la empezaron muchos otros equipos. Este fin de semana, precisamente, encima en San Mamés, visita el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que llega también después de ser eliminado en la Copa por el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que todavía sonríe por volver 13 años después a una final copera, aunque desde ya piensa en la Liga, en donde el sábado les visita precisamente Tala la Real Sociedad.
Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola.
Y como no, esto no para, pues pensando en ese partido y muy poquitas horas después en volver otra vez a jugar contra el Tottenham en Liga de Campeones. Por lo tanto, se prevén cambios, no sé si rotación masiva, pero sí cambios importantes en el equipo este fin de semana. Por lo tanto, no va a ser, yo creo, porque también me imagino que con el partido de ayer Matarazzo meterá bastantes cambios. No va a ser, como te digo, un ensayo de lo que va a ocurrir el 18 de julio en la Cartuja. En cualquier caso, no va a estar tampoco Pablo Barrios. Se espera que después del partido ante la Real sí se pueda subir al partido de la Champions frente al conjunto londinense. Y como te digo, alegría por estar ya en esa final de Copa y esperando y disfrutando de lo que va a ocurrir por delante.
Y más allá de la Copa, en Vitoria se ha conocido hoy la sanción de Facundo Garcés, que es un año inhabilitado. Javier de Cuona, hola.
Hola, muy buenas. Facundo Garcés fue sancionado por la FIFA, un año en el dique seco, pero la Federación Malaya recurrió y consiguió que el TAS le diese una cautelar. El tema es el de los pasaportes falsificados presuntamente en el caso de 8 futbolistas. ¿Qué ocurre? Que ahora de nuevo se ha reactivado la sanción, ya ha cumplido 4 meses, le quedan 8 meses sin poder jugar con el Deportivo Alavés, sí entrenar o participar en amistosos.
Y en Getafe se sigue hablando de la victoria de la última jornada contra el Real Madrid con gol de Satriano, que hoy, por cierto, ha tomado la palabra Eloy Sánchez. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Marta. El protagonista de la mañana ha sido Martín Satriano. Y es que después de la victoria contra el Real Madrid, el equipo azulón se encuentra a 8 puntos del descenso. Pero durante el partido hubo una acción polémica entre Rüdiger y Diego Rico, de la que precisamente ha querido hablar el uruguayo esta mañana.
Y yo en vivo así lo que veo es que le da con la rodilla en la cara. No entendí la verdad la decisión del árbitro, pero bueno, yo creo que es un error que no tendría que pasar porque puso en riesgo un poco la...
Pues así llegamos a las 9 menos 10 prácticamente, una hora menos en Canarias, una pausita, cogemos aire y seguimos. Y dos cositas más de fútbol que nos quedan todavía por repasar. Lo primero, vistazo a la Premier con el Tottenham, el próximo rival que nos contaba Talavera en Champions del Atlético de Madrid, jugando en unos minutos. ¿Y qué más? Pablo Montaño, muy buenas.
Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Hoy despedimos desde el Tottenham Hotspur Stadium. Como puedes escuchar, la jornada 29 de la Premier. En 10 minutos comienza aquí un Tottenham Crystal Palace con Pedro Porro como titular, en el que el próximo rival europeo del Atlético de Madrid se juega a ampliar su distancia con el descenso, que en estos momentos es de un punto, algo más de ventaja tiene el Arsenal después de su sufrido triunfo por la mínima anoche contra el Brighton y también del pinchazo del Manchester City, que empató 2 con el Nottingham Forest en casa y se queda a 7 puntos del liderato. El Chelsea ganó 1-4 al Aston Villa de Emery y el Newcastle, rival del Barça la semana que viene, rompió el invicto de Carrick como técnico interino del United, ganando 2-1 con un golazo en el 90.
Gracias, Pablo. Y ya que estamos hablando de la Premier, del fútbol en Inglaterra, en Reino Unido y demás, hoy ha sido un día de declaraciones de Gareth Bale, duro, que se ha quedado a gusto.
Sí, ha subido el pan, siempre lo hace cuando habla el galés, y más si te digo, Marta, que lo ha hecho en un podcast, se ha quedado a gusto, ha hablado de lo importante que es Florentino Pérez en el Real Madrid y que no se puede defraudar al presidente. Dice de Cristiano Ronaldo que hay que asumir que tiene impulsos, que le encantan los retos. De Zidane, esto llama la atención, que como entrenador tampoco hacía demasiado, literal, de Gareth Bale, que hacía 15 minutos de táctica si el partido era muy grande contra el Barça o contra el Bayern, y que ni mucho menos le sorprendió la destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid.
Gracias, Duro. Bueno, volvemos al deporte en directo. Tenemos 3 partidos ya en marcha del baloncesto de la Euroliga desde las 8:30 en Milán. ¿Cómo le va al Barça de Xavi Pascual, Xavi Seisó?
Pues no demasiado bien de momento, Marta. Estamos en el primer minuto del segundo cuarto y a base de triples, y el equipo italiano se ha puesto por delante en el marcador. Ahora domina de 5, llegó a perder de 8 el Barça, 24 para Armani Milán, 19 para Fútbol Club Barcelona.
Javi Teruel, desde La Fonteta con el Valencia Basket, ¿nos cuentas mejores noticias?
Sí, mucho mejores, porque Valencia Basket casi dobla el marcador a Zalgiris, 25-13 a falta de 48 segundos para llegar al final del primer cuarto. Te puedo contar, Marta, que ha habido un pequeño homenaje en un tiempo muerto a los 33 integrantes de la expedición del Valencia Basket Junior, sí, que se quedaron el fin de semana atrapados en un hotel en Abu Dhabi, estaban jugando un torneo de la Euroliga y ayer felizmente llegaron por fin a cada uno a su casa y han recibido ese pequeño homenaje del Rocha Arena. Como digo, a punto de acabar el primer cuarto, quedan 25 segundos, Valencia Basket 25, Zalgiris 13.
Gracias, Javi. Y desde hace unos minutos se está jugando también en el Palacio de los Deportes el Real Madrid Virtus Bolonia. Hoy con pitos o sin pitos, Escariolo. Borja Cuadrado, tú dirás.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues segunda sesión de pitos para Sergio Escariolo, la semana pasada frente al Bayern y hoy seguramente con mayor intensidad en la previa del partido frente a la Virtus de Bolonia. Partido importante para el Real Madrid, que es cuarto, que intenta consolidar su posición entre los cuatro primeros para llegar con el factor cancha a favor en la ronda de cuartos de final. Pero como decimos, esa noticia, la silbada Sergio Escariolo. Estamos a 5-15 para el final del primer cuarto. Mal arranque del conjunto blanco. Real Madrid 10, Virtus de Bolonia 17.
Y ya puestos, mañana completará la jornada en la Euroliga para los equipos de la ACB el Baskonia. Lecuena.
Partido mañana a partir de las 8:30 contra el París en Vitoria. Con las ausencias de Khalifa Diop y de Sede Kerskis, la duda de Kurux, y ya veremos qué pasa con Españolo, que tiene molestias en la espalda. El 18º, el Baskonia, recibe al 16º, el París. Por lo tanto, duelo en la parte baja de la tabla.
Gracias, Lecu. Y más baloncesto. Venimos de una noche de partidazos en la NBA, como el que han ganado los Thunder en la Gran Manzana, y podemos tener otra madrugada, otra noche de récord por delante. Claudia López, cuéntanos.
Victoria de los Thunder, como decías, 3 arriba ante los Knicks, 100-103. Cuarta victoria consecutiva de los de Oklahoma, que aumentan su ventaja como líderes de la conferencia oeste. Los Knicks siguen terceros del este, segundos van los Celtics, que perdieron 118-89 ante los Hornets. Y podrían recuperar en los próximos días a Jason Tatum después de 10 meses fuera por rotura del talón de Aquiles. Además, LeBron está a un paso de batir el récord de tiros de campo convertidos, que ahora sustenta con 10 puntos de diferencia a Karim.
Gracias, Claudia. Fin de semana de motor, primer gran premio de la temporada en Australia de Fórmula 1, con Norris, Verstappen, Leclerc y demás que están llamados a volver a estar arriba. Dicen los que saben que será una temporada más abierta que años anteriores, pero al menos de momento sin grandes esperanzas en el Aston Martin de Fernando Alonso. La situación, lo cierto, es que es dramática. Enviado especial del diario AS de la cadena SER, Jesús Balseiro. Hola, muy buenas.
Muy buenas. Hoy se ha confirmado el mal pronóstico del Aston Martin para este Gran Premio de Australia. En una rueda de prensa conjunta de Adrian Newey y el jefe de competición de Honda, el señor Watanabe, Newey ha dicho que las vibraciones extremas del motor Honda son un riesgo físico para los pilotos, para los nervios de las manos, así que es probable que no puedan completar más de 15, 20, 25 vueltas consecutivas, a no ser que las soluciones que está buscando Honda funcionen y les permitan reducir esas vibraciones ya aquí en Australia. Alonso dice que no saben qué consecuencias puede tener pilotar en esas condiciones y confían que Honda pueda resolver esto, aunque los tiempos no ayudan. Stroll dice que es como sentarse en una silla eléctrica, ha sido bastante explícito. Este viernes, entrenamientos libres en Melbourne, los primeros de la temporada. En España se pueden seguir a partir de las 2:30 de la mañana y a ver qué sucede con el Aston Martin, porque a partir de estos entrenamientos podrán evaluar en qué condiciones pueden salir a la carrera.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede con el Aston Martin. Nos habíamos ilusionado todos antes de la pretemporada incluso, y al final vamos a ver en qué queda. En tenis, hoy podemos decir que ha sido un día importante para la federación, con David Ferrer hablando del futuro del tenis español. Isa Pacheco, tú has estado allí. Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, del futuro, porque la Federación Española de Tenis ha firmado un nuevo patrocinio con Generali con el objetivo de impulsar la base de nuestro tenis masculino y femenino. Al acto que se ha celebrado en el Club Internacional de Tenis han acudido los capitanes del equipo español, David Ferrer y Carla Suárez, además del presidente de la federación, Miguel Díaz. Como no podía ser de otra manera, se ha hablado del futuro, pero sobre todo de presente, con especial protagonismo para Carlos Alcaraz, al que han calificado como un jugador especial y al que tenemos que disfrutar. Un Alcaraz que debuta este sábado en Indian Wells, el murciano, se enfrentará al ganador del duelo entre Grigor Dimitrov y Terence Adman.
Pues estaremos muy pendientes. Vamos cerrando. Pero no nos olvidamos de que tenemos deporte en directo, así que una vuelta rápida por los baloncestos. ¿Cómo le marcha al Barça, Seixó?
Continúa abajo en el marcador, quedan 7-17 para llegar al descanso. El Barcelona lo intenta, pero de momento mejor el Armani Milán, 28 los italianos, 21 Barça.
¿Siguen las buenas noticias en La Fonteta, Javi?
Sí, ha recortado diferencias Zalgiris, pero sigue todo bien en aquí en el Rocha Arena. Falta de 8.50 para llegar al final del segundo cuarto. Valencia Basket 25, Zalgiris 17.
¿Y qué tal le va el Real Madrid contra la Virtus, Borja?
Pues siempre a remolque el conjunto de Escariolo, 3.51 para el final del primer cuarto. Real Madrid 13, Virtus 17.
Se había ganado el cielo.
Pues ahora sigue hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 llega el larguero con Manu Carreño. Y esa noticia que hemos venido contando, que contaba hace unos minutos Sonia Luz, la selección femenina de fútbol que finalmente va a viajar después de una reunión que ha durado prácticamente toda la tarde, aproximadamente hora y media, va a viajar, se ha decidido para jugar contra Ucrania el sábado en Turquía, un partido de clasificación para el Mundial, después de una reunión de urgencia que, como decimos, se ha convocado esta misma tarde. Sigue la información en Hora 25 con Aymar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.